6, las 5 en Canarias.
Con Antonio Herraiz, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
Buenos días, estrenamos la mañana del fin de semana de COPE, ahora que todavía no aprieta el calor, a que no hay nada mejor que madrugar en sábado. En los últimos días el anuncio ha sido muy similar. Hoy va a hacer calor, sí, pero menos que mañana. Bueno, pues este sábado las temperaturas van a superar en muchos puntos a las del viernes. Serán récord para un mes de mayo en capitales como Jaén o incluso en Madrid. Pero hay que decir que eso cambia. A partir de mañana vamos a tener un pequeño respiro con temperaturas altas todavía, pero no tan calurosas como las que se han registrado esta semana. Atentos a los 40 de máxima que llegarán hoy en Sevilla, a los 39 de Ciudad Real e incluso los registros del norte, como los 37 de Lérida o los 36 de Pamplona. Por motivos evidentes, también nos ocupamos del tiempo en Sanxenxo, en Pontevedra. Allí van a disfrutar de temperaturas muy agradables con 25, 26 de máxima y con nubosidad de evolución que podría dejar precipitaciones a última hora de la tarde. Este es el tiempo que va a disfrutar el rey Juan Carlos y todos los que vayan a acompañar a lo largo de este sábado en Sanxenxo, donde la acogida no ha podido ser más unánime. Bueno, pues este es el recibimiento con gritos de ¡Viva el Rey y Viva España! Que decenas, cientos de personas le dieron a don Juan Carlos en el Club Náutico de Sanxenxo. Hoy ha pasado su segunda noche hospedado en la casa de su amigo Pedro Campos, con una normalidad que está escociendo a todos los que cuestionan esta visita. Ah, pero es que el emérito desayuna, come, incluso cena. Están tardando ya algún miembro del gobierno en hacerse esas preguntas. De momento, en su primera jornada de regatas prefirió no subirse al Bribón 500. Bueno, en realidad se subió, se fotografió, pero no navegó en este velero, que es el último de una saga que comenzó allá por los años 70. El emérito siguió la regata desde una motora auxiliar que partió junto al Bribón 500. Que el recibimiento fue caluroso lo confirman los sonidos y las imágenes. Pero hay que precisar una cuestión. Al margen de todo lo que organizó el Real Club Náutico, que preside uno de sus íntimos amigos y anfitrión en este regreso a España de don Juan Carlos, también hubo una acogida espontánea. Primero de los propios vecinos, luego de las decenas de personas que han decidido ir a esta localidad de Pontevedra a recibir al emérito, y otros que les ha pillado de vacaciones y acudían a apoyarle.
Claro, estamos aquí unos días de vacaciones y tengo ganas de verlo, claro que sí, después de 2 años sin venir a España tenemos ganas de verlo.
Pues estamos pasando aquí unos días de vacaciones y, hombre, pues venimos a ver aquí un poco este ambiente. Además nos alegra mucho que venga aquí el rey, porque a pesar de todo lo que dicen, pues nosotros somos de los que todavía defendemos al rey y nos gusta que venga aquí el rey.
Bueno, estuvo la parte organizada por el Náutico, sí, y también la parte improvisada por todos aquellos que acudieron a dar su apoyo al rey. Y claro, sin necesidad de autobuses, sin necesidad de bocadillos gratis, como hacen los partidos para llenar los mítines. Esto en la calle. En los despachos y en el entorno de la política, la reacción es muy variada. Desde el gobierno hay dos visiones muy diferenciadas, como en la mayor parte de los temas. Está ese ala que se presenta como más moderada, pero que en realidad en este asunto no deja de presentar un equidistante cinismo para no decir lo que realmente piensa. Y los que sí se atreven a hacerlo, pues aprovechan la intimidad de las redes sociales para lanzar bromitas como la de la ex vicepresidenta Carmen Calvo, que en Twitter hacía un juego de palabras con el calor de estos días y el bochorno que a ella le parece la vuelta del rey de España a España. 2 años después y con ese caluroso recibimiento en Sanxenxo. Esto en las redes, en público, por la consigna, el manual pasa por repetir el mismo mensaje, que es una visita privada, personal. Lo volví a decir la portavoz del gobierno, Isabel Rodríguez.
El gobierno es absolutamente respetuoso con las decisiones del rey emérito, que las enmarcamos en el ámbito absolutamente personal, es una decisión personal del rey emérito, y nosotros y nuestra relación con quien la mantenemos es con la actual Casa del Rey, con el rey Felipe VI.
Personal, los damos por enterados. Y luego está la ala más radical del gobierno, que exige de forma muy digna que el rey Juan Carlos dé explicaciones. El emérito ahora mismo no tiene ninguna causa pendiente. No está procesado por ninguna cuestión, aunque intenten mezclar y embarrar todo el campo. Es ante Hacienda, o es ante la justicia cuando las ha dado o ha regularizado su situación. Se da la eterna contradicción política que todos los que piden explicaciones ahora, luego nunca las dan. ¿Qué es lo que tenía que haber hecho ayer el rey? ¿Ponerse frente al fotocol del Club Náutico y dar una rueda de prensa sin límite de preguntas? El escarnio sobre el escarnio, es lo que buscan. Como si Sánchez diera explicaciones a diario, diera rueda de prensa sin límite de preguntas a diario. La pena pública al rey ya la arrastra. Y la arrastra teniendo que vivir fuera de España, fuera de su casa, alejado de los suyos, y todo con el impulso de este gobierno. Es lo mismo que reclamar que se revise la inviolabilidad del rey, pero callar cuando les piden que ¿por qué no se levantan también los aforamientos de los miembros del Ejecutivo? Aquí hay una cuestión clara. Aparte de dejar patente que el rey está en su derecho de venir a España cuantas veces quiera. De hecho, tiene previsto volver en menos de un mes para participar de nuevo en otra tanda de regatas en Sanxenxo. Lo que pretende una parte de la izquierda es cuestionar permanentemente la monarquía y todo lo que ellos llaman régimen del 78. El 15M se ha deshecho 10 años después. No han conseguido asaltar los cielos como pretendía Pablo Iglesias. ¿Y el objetivo qué es? La monarquía. Con don Juan Carlos han encontrado un filón, eso está claro. Pero la presa que quieren es la de Felipe VI, y en cuanto tengan la más mínima oportunidad, van a ir a por él. El lunes, el rey Felipe VI recibe a su padre en Zarzuela. Es una visita que no está incluida en la agenda oficial. A esta hora no sabemos ni siquiera si habrá foto oficial, y aunque todos nos gustaría saber qué es lo que van a hablar, qué es lo que se van a decir, tengan por seguro que nos vamos a quedar con las ganas. Volviendo a Sanxenxo, la competición de las regatas finaliza mañana domingo. En la primera jornada, en las dos primeras mangas, en la categoría de clásicos, vencía el Bribón. Y la pregunta es si hoy sábado ese velero lo va a poder capitanear el rey Juan Carlos. Roy Álvarez es uno de sus tripulantes y hablaba con COPE al terminar la primera jornada.
Pues yo lo vi con muchas ganas, o sea que puede que mañana pasado esté a bordo.
¿Cómo hemos visto al rey? Pues lo hemos visto emocionado en todo momento. Camina con dificultad y se apoya en un bastón que le ayuda a desplazarse. Bueno, pues en un ratito vamos a volver a estar en Sanxenxo, donde todos los hoteles están llenos, donde es difícil encontrar una mesa libre para comer o para cenar, y donde los vecinos están encantados porque esta visita sirve para revitalizar una comarca de Galicia que forma parte ya de la propia historia de la monarquía, con el regreso de Juan Carlos casi 2 años después de su salida forzada a Abu Dhabi. Por lo demás, hoy se clausura el Congreso Regional del PP de la Comunidad de Madrid, en la que sale como presidenta del partido Isabel Díaz Ayuso. En circunstancias normales, una elección por aclamación, bueno, en este caso con el 99% de los votos, sin ninguna disputa entre dos rivales directos, ese Congreso habría pasado inadvertido. Pero este de la Comunidad de Madrid tiene el condimento necesario para que nos detengamos. un congreso regional que fue el principal motivo de disputa entre Ayuso y Casado y que finalmente terminó llevándose por delante al entonces presidente nacional del PP. Esa rivalidad, esa pugna fratricida ha estado presente en esta cita, primero en los discursos.
Lo normal, creo, era después, ya no solo por el 4 de mayo, sino teniendo los estatutos, haber celebrado un congreso con total normalidad. Pero sí que es verdad que el camino ha sido muy difícil, como todo el mundo sabe. Y, bueno, ojalá no hubiera ocurrido, siempre lo digo, pero las cosas vienen como vienen, la política es así.
La política es así, decía Isabel Díaz Ayuso. Y cuando estás en el poder, tienes más herramientas para la pelea que cuando no lo estás. Eso no lo calibraron bien ni Pablo Casado ni Teodoro García Egea. No midieron bien sus fuerzas, quisieron imponer a Ayuso, se revolvió y entre los dos cavaron su propia tumba política. Ayuso no se calla ni tampoco olvida. Y recordaba a García Egea en el Congreso.
No creo en un sectario general. Es decir, el secretario general que arrastre por miedo, sino el que une por convencimiento.
Al margen de las rencillas, que como ven todavía quedan, hay una cuestión evidente. La salida de Casado y la llegada de Núñez Feijóo ha servido para dos cosas. Una, para apagar el ruido interno y dos, para pegar un impulso a las encuestas, impulso que reconoce incluso el CIS, de José Félix Tezanos. Ahora hay que ver lo que pasa en Andalucía. La cuenta atrás se ha activado. Queda menos de un mes para las autonómicas, de una de las comunidades con más peso político de toda España. Y hay novedades. Es requisito imprescindible para ser candidato en Andalucía estar empadronado en esta comunidad. La candidata de Vox, Macarena Olona, que no vive en ningún lugar de Andalucía, se empadronó en el domicilio de un dirigente de Vox con casa en Salobreña, en Granada. Un sitio precioso, por otra parte. En condiciones normales no habría habido mayor problema. Eso lo saben bien muchos alcaldes de pueblos pequeños y no tan pequeños que cuando van a llegar las elecciones comprueban o incluso impulsan movimientos en el padrón de gente que se empadrona sin vivir allí con un objetivo evidente, ¿no? Condicionar las elecciones. En este caso, Macarena Olona se empadronó en Salobreña para cumplir ese requisito que marca la legislación en Andalucía para ser candidato autonómico. Una vez que la noticia se difundió, las presiones se redoblaron contra el equipo de gobierno de esta localidad granadina en manos del PSOE. Cuando se conoció este trámite, la semana pasada, la alcaldesa de Salobreña, que es socialista, defendió que era legal, que reunía los requisitos administrativos. Fue el propietario el que con su firma certificó que la diputada residía en su casa. Ahora, debido a la presión política de los suyos, el ayuntamiento de Salobreña ha decidido anular ese empadronamiento. Argumentos que la policía local ha comprobado que Olona no vive en la vivienda en la que se ha empadronado. ¿Va a poder ser candidata? Bueno, pues ahora hay que valorarlo. Está en suspenso, está en el aire porque se anuncian recursos que tiene que resolver la Junta Electoral y puede que no lleguen a tiempo. Así viene esta mañana de un 21 de mayo, caluroso, en el que están pasando más noticias que te voy a contar en titulares con Sandra Senjo. Viruela del mono.
Ya son 30 los casos confirmados por esta enfermedad y hay otros 15 en estudio. La mayoría de ellos en la Comunidad de Madrid y asociados a una sauna del centro de la capital que ya ha sido cerrada. Los contagiados evolucionan favorablemente.
Donbass.
Allí continúa centrándose la ofensiva rusa en Ucrania. El Kremlin ha anunciado la rendición de los militares de la acería de Azovstal y el refuerzo de su frontera occidental. Hoy llevará a cabo el corte del suministro de gas a Finlandia.
Asesino en serie.
Las autoridades investigan si el detenido de Bilbao pudo actuar fuera del País Vasco tras varias denuncias en Cataluña, Valencia y Madrid. Una de las víctimas asegura que el agresor, que permanece en prisión, suministraba drogas en locales de Barcelona.
Atropello.
En la M14 de Madrid esta pasada noche, donde una mujer de 41 años ha fallecido tras el impacto. Los servicios de emergencia no han sido capaces de reanimarla y el conductor ha necesitado asistencia psicológica. La Guardia Civil investiga los hechos.
Terremoto. terremoto
en Melilla y de magnitud 5,3 que sigue teniendo réplicas. La última esta pasada noche con otro seísmo de magnitud 4 y que se ha sentido en 4 provincias andaluzas, especialmente en la costa malagueña, aunque no se han producido daños.
Así ha comenzado la mañana del fin de semana de COPE. Son las 6:15, las 5:15 en Canarias. Nos queda un buen rato por delante para informarte, para acompañarte, para entretenerte. Ya sabes que estamos contigo hasta las 8:30, que es cuando llega César Lumbreras, toca la chifla y nos convoca a todos para saber un poco más de campo. Mira, hoy nos va a enseñar todo lo que tiene que ver con la patata nueva, que algunos solo sabemos comerla, pero que seguro que nos revela asuntos interesantes de este tubérculo.
Antonio Herray.
La mañana.
COPE. Estar informado.
Mira, donde se cultivan también muy buenas patatas es en Galicia. Lumbreras va a estar en Andalucía, creo. Bueno, entre vítores y aplausos, allí nos vamos a situar, en Galicia, sí. Y entre vítores y aplausos está recibiendo el municipio de Sanxenxo al rey don Juan Carlos. Tras 2 años sin pisar España, el monarca ha elegido estas regatas tan importantes para su regreso. Un viaje que ya forma parte de la historia de la monarquía y que está siguiendo sobre el terreno Silvia Vieito.
Hoy en Sanxenxo se espera algo menos de viento a la hora de las regatas, así que está por confirmar que el rey emérito vuelva a llevar el timón del bribón. Su tripulación nos ha dado el dato de su peso. Está más delgado. Don Juan Carlos está en 87 kilos. Y que necesite bastón para caminar no es un impedimento a la hora de dirigir el barco, porque los patrones van sentados en estos veleros. Después de haber ganado las 2 mangas del viernes, el encargado de la vela mayor del bribón, el primer campeón olímpico español, Jane Abascal, reconocía que la tripulación quiere que pueda navegar de nuevo.
Y a nosotros nos transmite una ilusión que da gusto con él ir a bordo. La verdad es que llevamos 5 años navegando juntos, un poco más incluso. Aparte de que hemos tenido muchos éxitos, que es para celebrar, se hace querer y le hemos cogido mucho cariño a toda la tripulación. O sea que ha sido una gran alegría el poder disfrutar con él este fin de semana.
Los barcos saldrán del puerto hoy sobre las 12 de la mañana para comenzar la competición a la 1.
Bueno, el lunes viajará a Madrid. Allí tiene previsto reunirse con su hijo, con el rey Felipe VI, en el Palacio de la Zarzuela. Una visita que no aparece en la agenda, porque desde Zarzuela se han encargado en remarcar que se trata de una visita de carácter privado. De momento, el emérito completa su agenda con gran presencia de medios de comunicación, con también muchos curiosos, y esto, bueno, no ha gustado a Moncloa. Esperaban un recibimiento mucho más frío. Ricardo Rodríguez, buenos días.
Buenos días. La acogida de don Juan Carlos con los brazos abiertos en Sanxenxo ha dejado al gobierno en un estado cercano a la perplejidad. Sus cálculos pasaban por creer consolidada la idea de que el rey estaba inhabilitado en términos éticos e institucionales. Hasta entendían que buena parte de la opinión pública había desconectado de su figura. Tal percepción, claramente errónea, ha llevado a dirigentes del PSOE a trasladar su desinterés ante la presencia del ex jefe del Estado o a delatarse lanzando pedradas en redes sociales. Carmen Calvo, otrora vicepresidenta, hablaba de bochorno. Así han entrado altos cargos socialistas en competición con sus socios en atacar a Juan Carlos I. La Moncloa sigue oficialmente con su mutis por el foro en todo lo referente al monarca, aunque distintas voces admiten puertas adentro haber deseado mayor discreción, tratándose de una visita privada cuya gestión a sus ojos interpela a la Zarzuela.
Todo en un fin de semana en el que Isabel Díaz Ayuso conseguido de la mano de Feijóo lo que Pablo Casado quiso evitar. La presidenta de la Comunidad de Madrid ya es también presidenta del Partido Popular de Madrid, sin ninguna oposición, con el 99% de los votos, sin enfrentarse a ningún rival en esa carrera. No es la única novedad de la reestructuración del partido. También incluye en su núcleo duro al alcalde de Madrid, a José Luis Martínez Almeida.
Hemos trabajado con absoluta coordinación y nuestros equipos complicidad. Ahora tenemos el reto más importante en 2023 y lo volveremos a afrontar juntos.
Congreso del PP en la Comunidad de Madrid con muchos menos alicientes de los que pretendía Casado al plantear batalla al proponer un rival que hiciera frente a Isabel Díaz Ayuso. Esto en Madrid. En Galicia, hoy también cita congresual de los populares, porque Alfonso Rueda será elegido sucesor de Alberto Núñez Feijóo al frente de este partido en Galicia. Íñigo Landa.
2.500 afiliados y militantes del Partido Popular de Galicia habían confirmado hasta ayer asistencia a este congreso que se va a celebrar en el Palacio de Congresos de Pontevedra para elegir a uno de sus vecinos, Alfonso Rueda, nuevo presidente de los populares gallegos. Marta, afiliada de la localidad pontevedresa de Acañiza, o Yanit, de Santiago, son dos de las militantes que acuden hoy a Pontevedra.
Estamos muy ilusionados con su proyecto y muy seguros de que lo va a hacer muy bien.
Llega un relevo perfecto, llamando do presidente Rueda, y bueno, nos o que intentaremos será dar ese relevo con moita ilusión e encantados de ir a Pontevedra.
Será mañana cuando se celebre la votación de Alfonso Rueda como nuevo presidente del Partido Popular de Galicia y conozcamos quiénes le acompañarán en la directiva del partido, aunque ya esta semana trascendía que la compostelana Paula Prado será la primera mujer que llegue al cargo de la Secretaría General del partido en Galicia.
Bueno, todo esto en el PP, que miran, por supuesto, a las elecciones en Andalucía, donde aspira a la reelección como presidente Juan Manuel Moreno. Tienen problemas en Vox. Ya sabes que su candidata es Macarena Olona, que se empadronó para cumplir ese requisito imprescindible para ser candidato. Se empadronó en la vivienda de un dirigente de Vox en Salobreña, en Granada. Ahora, desde este ayuntamiento, gobernado por el PSOE, han anulado este empadronamiento con un objetivo claro. No quieren que Olona sea la candidata de Vox. Todavía hay recorrido porque se anuncian recursos. COPE Andalucía, Yolanda Aguirado.
Efectivamente, Antonio, a esta hora y a menos de un mes para las elecciones, Vox no tiene cabeza de lista por Andalucía. El ayuntamiento de Salobreña, donde Olona estaba empadronada, ha iniciado la baja de oficio del empadronamiento. Macarena Olona tendrá que justificar ahora su empadronamiento en el municipio granadino. Tiene 15 días para hacerlo. El coordinador de Vox en Granada ya ha presentado un escrito en el ayuntamiento justificando la ausencia de Olona en la vivienda de Granada por su trabajo en el Congreso de los Diputados. Fuentes de Vox han comunicado a COPE Andalucía que agotarán todas las vías jurídicas, incluso para que las elecciones no se lleguen a celebrar si fuera necesario. Recordemos que Macarena Olona se empadronó en la vivienda que el coordinador de Vox en Granada, Manuel Martín Montero, tiene en la localidad. En su momento, el ayuntamiento dijo que el trámite se había hecho conforme a la ley. Sin embargo, tras una serie de visitas de la policía local a la vivienda, ayer la alcaldesa de la localidad firmaba el procedimiento de baja del padrón de Macarena Olona. Este requisito, el hecho de estar empadronado en este requisito, es decir, el estar empadronado, es indispensable para presentarse a unas elecciones aquí en Andalucía. Así que ahora el problema que tiene Vox es que no tiene cabeza de lista para el 19 de junio y el plazo para presentar candidaturas se cerró el 18 de mayo.
Y seguimos mirando de cerca también la evolución de la viruela del mono. España es el país con más casos detectados. Se han contabilizado 30 y otros 15 se encuentran bajo estudio. La mayoría son en Madrid. El foco está en una sauna que ya ha sido clausurada. También hay casos sospechosos en Castilla-La Mancha, Extremadura, Gran Canaria y en Málaga. Ante este crecimiento en el número de contagios, se van a comprar miles de dosis de la vacuna de la viruela de la viruela tradicional, que van a llegar a España próximamente. Dosis que en principio no necesitarían aquellos nacidos antes de 1980, porque ya la recibieron. Esta situación se está reflejando también en las consultas médicas, Ana Huertas.
Mientras aumentan los casos confirmados de contagiados por la viruela del mono, desde Sanidad informan de que está todo controlado, por lo que no hay que alarmarse. Pero a veces, y sobre todo después de lo que acabamos de vivir con el coronavirus, es muy difícil que no surjan ciertas dudas, sobre todo con la cantidad de información que recibimos a lo largo del día, mucha de ella contrastada, pero otra mucha sin contrastar. ¿Gestionamos bien toda esta información a la que tenemos acceso? Evidentemente, se dan casos de todo tipo. Si nos centramos en el caso de la viruela del mono, enfermeros y doctores han contado a COPE que ya ha habido casos de personas que se han acercado a urgencias asustados por si habían contraído la infección cuando simplemente tenían una picadura de algún insecto. Además de que muchos pacientes acuden a ellos porque tienen dudas o cierto miedo en relación a esta patología. Según un estudio del Consejo General de Psicología en España, el 43% de los españoles españoles acude a Internet para autodiagnosticarse, algo que puede ser muy perjudicial para nuestra salud. El estudio también refleja que la credibilidad que le damos a las redes sociales ha crecido un 18%, y es que 4 de cada 10 españoles cree que el contenido que encuentra es certero. Pero sin duda, lo más seguro siempre es acudir a fuentes contrastadas y, en caso de cualquier duda sanitaria, acudir a un doctor.
Todo esto cuando se están a punto de cumplir los 3 meses de la invasión de Rusia en Ucrania. 87 días de invasión. Rusia sigue su ofensiva en el este y en el sur del país. Hace unas horas el Kremlin anunciaba la toma de la acería de Azovstal en Mariupol. Era el último bastión de los ucranianos en la ciudad, que se encuentra ahora mismo completamente arrasada. Esto en cuanto al terreno, porque la operación rusa va más allá. Finlandia entra hoy en la lista de países europeos sin suministro de gas natural ruso. Es el tercero. Toda una respuesta de Putin tras el paso en firme del país nórdico para unirse a la OTAN. Un revés que no tendrá gran impacto en el país, ya que este combustible representa solo el 5% de su mix energético. Corresponsal comunitario, José Luis Concejero, buenos días.
Buenos días. Como ya ocurrió hace semanas con Bulgaria y Polonia, hoy sábado Rusia va a cortar el suministro de gas a Finlandia, un país que se ha negado a pagar en rublos, la moneda de Rusia, y que, por cierto, ha solicitado formalmente su ingreso en la OTAN. Una medida que pone de manifiesto la importancia de llevar a cabo desde la Unión Europea una serie de medidas para dejar de depender de la energía rusa. Se calcula que habrá que invertir unos 210.000 millones de euros durante los próximos años. Medidas de ahorro en nuestras casas, pasando por la obligación de crear techos solares en los edificios públicos, comerciales y residenciales antes de que termine esta década. También buscar alternativas al gas ruso, apostando por el gas líquido, por ejemplo, que llega desde otros puntos del planeta. Bajar la calefacción en nuestras casas, no poner el aire acondicionado si no se superan los 25 grados. Se pueden hacer un montón de cosas, ha dicho el vicepresidente de la Comisión Europea. Pequeños pasos que tienen un gran efecto. El tercer pilar es multiplicar la inversión en renovables y en energía solar. Por cierto, que por el momento Europa no va a cambiar el sistema energético como pedía nuestro país. La intervención de los precios solo se daría si Rusia decide cortar el suministro y generan problemas de abastecimiento en Europa.
Hoy miramos también a Melilla después de ese terremoto de una magnitud 5,5 que se notó en Málaga, en Granada, en Almería también. Un temblor que sintieron el más fuerte a las 2:30 de la tarde. Se han seguido sucediendo las réplicas. A Enrique Alcoba, que vive en Melilla, le pilló trabajando.
Bueno, el más fuerte fue hace varios años, en enero, el 25 de enero, y fue de 6.5. Luego ha habido alguno de 4 y pico, 5.2. Pero este también ha sido fuertecito, cerca de 5, 4,9 aproximadamente. Y bueno, la verdad que se siente. Cuando es cerca, al estar a 8 kilómetros más o menos a profundidad y a 60 kilómetros de aquí de Melilla, pues la verdad que se nota bastante.
Y novedades en el caso del presunto asesino en serie de Bilbao. Se le imputan 4 muertes. Ahora mismo se investiga si actuó en más lugares, por ejemplo en Barcelona. Silvia Martínez.
El investigado, que se entregó el pasado 5 de mayo en la comisaría de Irún, habría llegado desde Bruselas a Euskadi en 2019. Durante estos años podría haberse movido por distintos puntos de nuestro país, como Madrid o Valencia. También en Cataluña ya han saltado las alarmas por varias denuncias de hombres que aseguran haber coincidido con el detenido en Barcelona. Uno de los denunciantes sostiene que en 2020 contactó con él a través de una aplicación de citas. Una vez en su casa, la presunta víctima afirma que el detenido intentó drogarle y, cuando fue consciente de lo que pasaba, le echó a gritos de la vivienda. La otra denuncia es de un hombre que defiende haber visto al sospechoso en un local de ambiente de la capital condal, suministrando supuestamente drogas a los clientes.
Antonio de Rai.
La mañana.
COPE. Estar informado.
¿Te apetece pasar un buen rato?
¡Aupa Uriarte!
¡Aupa Herrera!
A las 10 de la mañana en la radio no encontrarás nada mejor que la divertida mirada de Carlos Herrera y John Uriarte en La Hora de los Fósforos.
Siempre en las películas españolas aparecía la mesa del comisario encima de un estradito con una baranda de madera.
Sí.
Eso no lo he visto yo en ninguna comisaría.
Y decís que lo que digo yo es raro. Pues yo creo
sí,
que...
este equipo es raro.
Oye, ¿no os ha pasado que en las comisarías, cuando ves las fotos que tiene en la pared o en los aeropuertos, le suenan las caras?
Pues no.
Pues la verdad es que no, ¿eh?
No, yo, por Dios, qué cosa.
De lunes a viernes, de 6 a 1 del mediodía, el mejor entretenimiento lo escuchas en Herrera en COPE.
Que estamos cada día peor. Aquí está ocurriendo algo.
Es mi cuarto. Es mi colega. Es mi dinero. Es mi móvil. Es mi play. Es mi amiga. Es mi elección. Es mi historia. Es mi movida. Es mi mundo. Es mi futuro. Es mi vida. La adolescencia de tus hijos te pondrá a prueba. Descubre cómo disfrutarla. Entra en FAD.es.
Son las 6:30, las 5:30 en Canarias.
Con Antonio Herraiz, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
¿Que no quieres pasar excesivo calor a lo largo de la jornada? Pues has hecho lo más oportuno y adecuado, que es levantarte prontito, que hasta ahora todavía las temperaturas son relativamente frescas, aunque elevadas para el periodo del año en el que nos encontramos. Estamos en mayo todavía, llegará julio, llegará agosto. Las máximas hoy van a subir hasta los 37 en la meseta y Mallorca, y se alcanzarán los 42 grados en el Guadalquivir y en el suroeste. Solo Galicia, el Cantábrico y Canarias se van a librar de un calor sofocante poco habitual, sí, en el mes de mayo. Para que te hagas una idea, en estos últimos dos días se han batido hasta 16 récords. Por ejemplo, en Jaén, allí vive Ángel.
A ver, nosotros estamos acostumbrados al calor aquí en Jaén, pero es que estas temperaturas no son normales, especialmente para lo prontico que estamos del año. Es que en verano, ¿qué vamos a tener? 50 grados, mucho, mucho.
Máximas en Jaén que han superado los 40, hoy los 42 van a llegar. Algo nunca antes visto por estas fechas. Aunque no es la única provincia que ha registrado temperatura récord, como ha contado el meteorólogo de cabecera de Herrera en COPE, que es José Antonio Maldonado.
En Jaén se han alcanzado 40 grados. También se han alcanzado en Sevilla, Córdoba, etcétera. Pero esos se han alcanzado más veces. Madrid también ha batido su récord, que estaba en 35,5 en el año 2017. Y se ha llegado a los 37, casi 38 grados.
Bueno, todas esas provincias que ha mencionado Maldonado están hoy en aviso amarillo. También gran parte de Castilla-La Mancha, País Vasco, Aragón y Cataluña. Laia vive en Barcelona y ha contado a la mañana del fin de semana de COPE que la estampa de estos días parece la de el verano auténtico.
La playa de la Barceloneta está repleta de gente, parece julio. Ayer justo intenté ir, pero era imposible.
Mira, pues yo a esta hora de la mañana, aunque es temprano, 6:32, me daba un buen paseo por la playa de la Barceloneta. Temperaturas que nos van a dar un cierto respiro a partir de mañana, especialmente Castilla y León, después de que, por ejemplo, en Valladolid se hayan alcanzado los 38 grados. Eso sí, a mediados de la semana que viene, a partir del jueves, vuelven a subir los termómetros. No lo van a hacer tanto como este fin de semana, en el que afrontamos la ola de calor más intensa en un mes de mayo de los últimos 20 años. Sábado, que hace día 21, sí, del mes de mayo, y en el que están pasando más noticias que te voy a contar con Sandra Senjo. Nueva jornada del Rey Emérito hoy en San Xenso, tras un gran recibimiento a su llegada.
Esta ha sido la segunda noche del rey Juan Carlos en la casa de su amigo Pedro Campos. Hoy en San Xenso se espera menos viento y está por confirmar que don Juan Carlos vaya a llevar el timón del bribón. El próximo lunes se reunirá con su hijo, con el rey Felipe VI, en un encuentro privado en Zarzuela. La vuelta a España del rey emérito sigue generando reacciones. PP, Vox y Ciudadanos mantienen su defensa a la institución, mientras los socios de Pedro Sánchez aprovechan para cargar contra la monarquía. Moncloa, por su parte, se muestra sorprendida por el recibimiento que está teniendo don Juan Carlos.
Isabel Díaz Ayuso ya es la nueva presidenta del Partido Popular de Madrid.
Tras haber conseguido más del 99% de los apoyos, era su intención desde el año 2019, y recordemos lo que desencadenó su ruptura con Génova y la posterior salida de la formación de Pablo Casado, cuya figura se ha omitido en el Congreso Regional. A quien sí se ha dirigido directamente Ayuso ha sido a Almeida, con el que cuenta para las elecciones madrileñas del año que viene. Hoy, clausura del Congreso por parte de Feijóo, y tendrá además lugar la primera reunión de la nueva ejecutiva, más reducida, eso sí, con 4 vicesecretarías.
Los congresos de los partidos, que pierden interés, eso es cierto, cuando no hay pugnas internas entre dos candidatos que aspiran a presidir ese partido en la provincia o en la comunidad que sea. En este caso sí que tiene ese interés necesario por aquello de que la demora en la celebración de esta cita congresual en la Comunidad de Madrid provocó directamente la salida de la presidencia del PP de Pablo Casado y de su secretario general Teodoro García Jera. Seguimos pendientes de la conocida como viruela del mono. Ya hay 30 casos confirmados.
Además de otros 15 en investigación. La mayoría de ellos en la Comunidad de Madrid y asociados a una sauna del centro de la capital que ya ha sido clausurada. De los 11 países que han registrado casos, España es el que se está viendo más afectado. Los contagiados presentan síntomas como fiebre, escalofríos y sobre todo importantes lesiones en la piel, pero todos evolucionan favorablemente y no hay ninguno en estado grave.
El Real Madrid de Carlo Ancelotti ha empatado en su último partido de Liga antes de la final de la Champions, Javier Tomás.
Los de Ancelotti no pudieron pasar anoche del empate a cero en un partido con nada en juego. Además, en rueda de prensa anunció que David Alaba estará disponible en París para enfrentarse al Liverpool. La jornada de hoy nos deja un único partido, el Valencia-Celta a las 5:30. En Montmeló ya está celebrándose el GP de España de Fórmula 1. La sesión de clasificación será hoy a las 4 de la tarde. En tenis, a apenas unos días del comienzo de Roland Garros, Rafa Nadal dejó ayer un mensaje de optimismo.
Lo que tengo que hacer es jugar bien y ponerme a jugar bien y eso es la dificultad. Si eso ocurre, las cosas en el deporte, lo que parecen imposibles hoy, pasados unos días, dejan de parecer imposibles, sino que no solo dejan de parecer imposibles, sino que parecen muy posibles y a veces no ocurre eso. Pero hay otras veces que sí, ¿no? Yo lo que tengo que hacer es estar preparado si este clic ocurre y no creo que esté tan lejos.
Por último, desde las 7 de la tarde el Real Madrid se juega frente a Anadolu Efes proclamarse campeón de Euroliga.
Una vez que hemos puesto ya en orden, que hemos analizado, explicado todo lo que está pasando, vamos a buscar otros enfoques y lo hacemos en nuestra web, en cope.es, con Beatriz Calvo. Buenos días.
Buenos días, Antonio. Este sábado en cope.es, con motivo de la visita del rey don Juan Carlos a España, nos preguntamos cuál es la relación histórica del emérito con Sanjenjo. La localidad gallega supone un punto de encuentro con grandes amigos y compañeros con los que comparte una gran pasión, la vela, desde hace bastantes años. Por otro lado, en clave de salud ponemos el foco en las enfermedades de la piel, en concreto en el acné, que sufren casi 23 millones de personas en toda Europa. Un estudio de la Universidad de Múnich ha establecido un vínculo entre esta enfermedad y un déficit de ácidos grasos omega 3, un descubrimiento que supone nuevas oportunidades para el tratamiento del acné. Este asunto y muchos otros ya disponibles en cope.es.
A las 6:37 de la mañana, Iván Alonso, buenos días.
¿Qué tal? Buenos días, Antonio.
Que le gusta madrugar porque me dice que con el calor duerme regular, así que se ha levantado prontito, ha pasado por el kiosco y lo primero que ha hecho es recoger los periódicos regionales que, sí, nos llevan a Galicia, no para hablar del rey, que ya lo venimos haciendo durante toda la mañana. En este caso, en La Voz de Galicia leemos que el patrón del Villa de Pitancho va a declarar como investigado ante la Audiencia Nacional.
Sí, será el próximo 31 de mayo, según asegura este periódico, citando fuentes jurídicas. Juan Padín, que va a ser el único de los tres supervivientes que declarará como investigado en la causa, mientras que su sobrino, Eduardo Rial, y el marinero Samuel Cuesi lo harán como testigos ese mismo día. Pese a que la Audiencia Nacional, que todavía no se ha declarado competente para investigar el caso de este hundimiento del pesquero gallego, ya lo sabes, el pasado 15 de febrero, a 450 kilómetros al este de Terranova, en Canadá, pero este juzgado sí que da así un paso más en las diligencias de la causa, solicitando que declare como investigado Juan Padín, el patrón de este navío. Meses después, eso sí, Antonio, se sigue tratando de clarificar, de dilucidar cuáles fueron los motivos de ese hundimiento.
Y en el Ideal de Granada leemos que se ha hallado un cadáver con la documentación de un desaparecido en 1992.
Está investigando la Guardia Civil este extraño caso de un cadáver aparecido la pasada semana en una cueva ubicada en el término municipal de Guadix, con la documentación de un joven desaparecido ese año, tú lo decías, en 1992. Los investigadores tratan de averiguar a través del ADN si la identidad del cadáver es la del desaparecido y en qué condiciones falleció, porque no se descarta una muerte violenta. En estos momentos se está esperando el resultado de la autopsia para saber en qué condiciones murió, así como, como decía, las pruebas de ADN. Junto al cadáver apareció también el taco de un proyectil de escopeta, aunque la Guardia Civil no se termina de pronunciar sobre la existencia de signos de violencia hasta que reciban el informe forense. Fueron unos adolescentes los que descubrieron el cadáver cuando se encontraban con un detector de metales en las inmediaciones de la cueva donde finalmente apareció este esqueleto. Y es que el cuerpo de Antonio estaba semienterrado y la documentación se encontraba a la vista junto a unas monedas.
Gracias, Iván. A las 7 menos 20 es momento de escuchar el comentario de nuestro compañero y copresentador de la tarde de COPE, Fernando de Aro. Buenos días, Fernando.
Buenos días, Antonio. Buenos días a los madrugadores del fin de semana. Ya lo estás contando tú, toda la expectación que ha generado la visita del rey emérito, y eso ha puesto muy nerviosa a Moncloa, muy nervioso a Pedro Sánchez. La verdad es que hay conductas del rey emérito que son moralmente reprobables. Jurídicamente no tienen ninguna responsabilidad. La fiscalía cerró la investigación, las investigaciones que había abierto. Ya digo que Juan Carlos I tiene algunas conductas que no son nada ejemplares. También tiene conductas muy ejemplares en su vida durante la transición. Ayudó, fue protagonista de la vuelta de la democracia a España. En cualquier caso, esas conductas nada ejemplares parecen no justificar que el anterior jefe del Estado esté en un país árabe con más de 80 años. Que al anterior jefe del Estado no se le permita dormir en zarzuela. Que al anterior jefe del Estado se le exijan ciertas condiciones para una visita. Lo normal es que Juan Carlos I estuviese en España, que no hubiese problemas para que durmiera en zarzuela. A los españoles, según la última encuesta del CIS, a los españoles la monarquía no les parece un problema. 0,2% de españoles preocupados por la monarquía. A quien le preocupa la monarquía es a este gobierno, porque tiene los socios que tiene.
Antonio de Ray.
La mañana.
COPE. Estar informado.
En esta segunda media hora de la mañana del fin de semana de COPE, mañana de sábado, vamos con uno de los debates que viene marcando la actualidad de los últimos días. Aquí siempre nos gusta separar lo importante de lo interesante y luego lo secundario. Pero el gobierno nos tiene acostumbrados en pretender que asuntos que no están entre las principales preocupaciones de los ciudadanos sean temas trascendentales. Y eso ha ocurrido con la ley del aborto. Cierto es que se ha hablado más de las bajas laborales para aquellas mujeres con reglas dolorosas que de un asunto que es mucho más grave. En algunos momentos lo de la regla ha acaparado toda la atención para que no se hable de lo fundamental de esa ley. Y es que menores de 16 y de 17 años van a poder abortar sin necesidad del consentimiento de sus padres. Es decir, que se puede dar la circunstancia de que esas jóvenes salgan de una clínica abortiva como si nada, pero al llegar a casa tengan que pedir un justificante a sus padres para poder ir al viaje de fin de curso o a cuestiones por el estilo. Voy a saludar en la mañana del fin de semana de COPE al director editorial de la cadena COPE, que es José Luis Restán. ¿Qué tal, José Luis? Buenos días.
Hola, muy buenos días, Antonio.
Bueno, antes de analizar toda esta cuestión que viene embarrada conscientemente y mezclada con asuntos como el de la regla, quiero que escuches lo que decía esta misma semana el secretario de la Conferencia Episcopal, Monseñor Luis Argüello.
Por eso nos parece una mala noticia que hoy el gobierno haya aprobado un proyecto de ley en el que se sigue afirmando el derecho al aborto, es decir, el derecho del fuerte sobre el débil a la hora de eliminar una vida nueva y distinta que existe en el seno de la madre.
Aquí, José Luis, lo que se ha aprobado es el derecho de eliminar una vida nueva.
Bueno, evidentemente, este es el meollo de la cuestión del aborto, que no cambia con el tiempo. Aquí, si no fuese por la tragedia que supone el aborto, tragedia por la vida que es eliminada y tragedia por la madre que se ve envuelta en esta dinámica perversa, habría que decir que es una cosa absolutamente chusca. Es decir, ya había una ley del aborto, evidentemente, ya el gobierno de Zapatero la convirtió prácticamente en un derecho y estamos a la espera de que Constitucional se pronuncie, y ya se permitió que las menores abortaran sin consentimiento paterno. Ahora, en realidad, el gobierno hace ahí un giro de tuerca, mezclando churras con merinas en una ley de salud reproductiva, quizás para intentar sortear esa sentencia del Constitucional que se espera, y en el fondo, al final, hurtándonos el verdadero debate en el que nadie quiere entrar. Y es lo que dice don Luis Argüello. La cuestión, ¿existe un derecho? Es muy serio esto del derecho, no es una manera de hablar. Estamos hablando aquí jurídicamente. ¿Un derecho al aborto? Eso es consagrar el derecho del fuerte sobre el débil. Más aún cuando la ciencia, y en eso ha insistido mucho el secretario general de la conferencia, hoy, con las aportaciones que en los últimos tiempos nos ha dado el conocimiento del genoma, etcétera, nos permite afirmar sin ninguna sombra de duda que lo que tiene la madre embarazada, la mujer embarazada, que ya en ese sentido es madre, aunque no haya dado a luz, es una vida que es distinta de la suya. Lo dice el genoma. Esto es ciencia. Y, por tanto, lo que hace falta es actuar en consecuencia. Luego, el obispo secretario ha pedido una gran movilización a favor de la vida. La movilización, enseguida que escuchamos esta palabra, pensamos en manifestaciones. Y está bien. Es justo. Hemos tenido muchas y habrá que tener más. Ya hay una que se está preparando, me parece que para el próximo 26 de junio. Las manifestaciones tienen una razón de ser, pues para dar una visibilidad pública a una posición que merece ser atendida y escuchada. Pero cuando el obispo secretario hablaba de una movilización a favor de la vida, hablaba de mucho más. Hablaba, por ejemplo, de defender a las madres ofreciéndoles condiciones económicas, laborales y de vivienda que permitan facilitar llevar adelante lo que es su propia vocación. Y es
que eso no lo contempla ni lo incluye esta nueva ley.
Para nada, para nada. De esto no se habla. De esto, es más, se ha torpedeado en muchas comunidades autónomas iniciativas legislativas que llevaba a cabo Red Madre para ayudar a las mujeres en dificultad que estaban embarazadas. O sea que esto también es política y esto, atención, esto también es cultura de la vida. Y luego un desafío educativo muy grande, porque no podemos engañarnos. Hay una buena porción de nuestra sociedad, no voy a ponerle porcentajes, para la cual el aborto se ha convertido en algo normalizado. Y esto también es fruto de un proceso educativo, de un proceso cultural, de una pérdida, digamos, de conciencia. Y todo esto no se resuelve simplemente diciendo no al aborto, se resuelve construyendo una alternativa cultural, ética, que vuelva a reconocer el valor sagrado de toda vida humana. Y eso va a requerir tiempo, paciencia, testimonio, educación, acogida, iniciativas sociales de diverso tipo. A eso es a lo que creo yo que nos ha llamado esta semana el obispo secretario Luis Argüello.
Que todo apunta a que esto solo ha hecho nada más que empezar. Pero bueno, veremos cómo evoluciona. Y decía yo que entre lo secundario, que el gobierno quiere que sea prioritario, luego está lo interesante, lo importante, que nos termina afectando a todos. Y ahí sigue la invasión de Rusia en Ucrania, con todas las consecuencias que estamos sufriendo. Y ahí está esta semana también la visita, la misión del arzobispo Paul Richard Gallagher, que es el secretario para las relaciones con los estados, con una misión de mucho calado en Ucrania, José Luis.
Se trata de hacer presente sobre el terreno, y lo decíamos, señor Gallagher, no es igual hablar de la guerra viéndola en un telediario o viendo un documental que estar donde están cayendo las bombas. El Papa Francisco ha tenido un especial interés desde el principio en enviar hombres que le representaran, que fuesen como él, en medio de las bombas que estaban cayendo. Los cardenales Krajewski y Cherny han estado en diversos lugares de Ucrania en las semanas y meses precedentes, y ahora es el secretario para las relaciones con los estados dentro de Secretaría de Estado, Paul Gallagher, el que está llevando la solidaridad y la cercanía del Papa. Y él mismo decía una cosa interesante: se nota ya el cansancio en la ayuda. Se nota el cansancio, es normal, es la tendencia natural de lo humano. Llevamos unos meses y ahora ya Ucrania nos empieza a cansar que nos martilleen en la tele o en la radio con la cosa de Ucrania, porque tenemos muchos problemas también aquí. Y hay una guerra no muy lejos de nosotros. Cogemos un avión y en Kiev estás en 3-4 horas. hay una guerra ahí, sigue habiendo millones de refugiados, sigue habiendo personas que mueren bajo las bombas, sigue habiendo fosas, sigue habiendo gente escondida, va a haber una precariedad alimenticia, sanitaria, enorme. Y todo eso, bueno, a través de las Cáritas, a través de iniciativas de ayuda a la Iglesia necesitada, es necesario mantener, perseverar en la solidaridad, se me quedaba corta la palabra, en la comunión, diría yo, desde el punto de vista de la Iglesia. Y también en la denuncia, claro, de lo que significa esta agresión injusta. También hemos sabido que, bueno, Monseñor Gallagher está hablando con todos, con los responsables políticos y, por supuesto, con los jefes de las iglesias cristianas en Ucrania. Y también se ha vuelto a poner sobre el tapete. ¿Sería conveniente que el Papa vaya a Kiev? Bueno, pues habrá que verlo, habrá que discernirlo, habrá que aclararlo.
Las circunstancias.
Efectivamente. Pero, bueno, el Papa se hace presente también de esta manera.
Nos preocupamos mucho por las cuestiones económicas, nos preocupamos mucho por las cuestiones también políticas, hablamos de la adhesión de Finlandia, de Suecia, de la OTAN, y hemos dejado en un segundo plano los ucranianos, que es lo que más nos tendría que interesar también. Todas esas vidas que se están perdiendo, todos esos refugiados que se han visto obligados a abandonar el país, y de ahí la importancia también de esta misión. José Luis, que te mando un fuerte abrazo, buen fin de semana.
Igual para ti, un abrazo.
Antonio Herray.
La mañana.
COPE, estar informado.
Este domingo en Código San Boal, el rey Juan Carlos regresa a España. ¿Debería quedarse o solo volver de visita? Viruela del mono. ¿Hay motivo real para la alarma? Código San Boal. Los sábados y domingos por la noche en 13.
Hola, soy Salvador Dalí. Y si además de avanzar en inteligencia artificial, investigamos más nuestra inteligencia natural, quizás así podamos vencer enfermedades como la que yo sufrí, el Parkinson.
Apoyemos la investigación en enfermedades neurodegenerativas. Entra en fundacionreinasofia.es.
¿Quién dice que no duelen?
Este fin de semana tenemos que hablar de un aniversario. Hace justo 2 años empezaba a ser obligatorio el uso de mascarillas siempre que no estuvieras en casa, en tu domicilio particular. Un aniversario que coincide además con el primer mes desde que se puso fin a esa obligatoriedad. Entonces eran los meses más duros de la pandemia en España, año 2020. Miles de contagios diarios, miles de muertes y una medida controvertida, a la vez que necesaria, que nos ha acompañado hasta hace muy poco tiempo. Hoy, 2 años después, ya solo es obligatorio utilizarla en espacios como hospitales, farmacias, centros sanitarios o en el transporte público. Vamos a echar la vista atrás y en la mañana del fin de semana de COPE vamos a repasar estos 2 años. Laura Rubio, ¿qué tal? Buenos días.
Hola, Antonio, ¿qué tal? Muy buenos días. Pues mira, seguro que tú te acuerdas de esto. Todo empezó así.
No es necesario que la población utilice mascarillas. El uso de las mascarillas sí que puede ser interesante en los pacientes con sintomatología, y eso las autoridades sanitarias lo indicarán, pero no tiene ningún sentido que la población ahora mismo esté preocupada por si tiene o no tiene mascarillas en casa.
Bueno, lo hemos comprobado en estos 2 años. Todo lo que empieza con un no tiene importancia de Fernando Simón acaba teniéndola. Bueno, en aquel caso hay que decir que es que no, ni siquiera recomendaba las mascarillas porque, entre otras cosas, no había.
Bueno, a partir de ahí, a partir de ese momento, esas declaraciones, pues la situación de la pandemia fue empeorando poco a poco. Todos conocemos cómo se desarrollaron esos meses y ahora sí, la mascarilla pasó a ser el complemento imprescindible para todos los ciudadanos, aunque eso sí, con algunas excepciones, como por ejemplo, ya sabes, para las personas con algún tipo de dificultad respiratoria, por ejemplo, que no estaban obligados a usarla. Así anunciaba el ministro de Sanidad por aquel entonces, Salvador Illa, la obligatoriedad de su uso.
Las mascarillas que serán de uso obligatorio son mascarillas higiénicas o quirúrgicas. En principio, cada ciudadano tendrá que proveerse de las mismas y habrá algunas excepciones, naturalmente, hasta una determinada edad y algunos colectivos que por prescripción médica no puedan usarla. Me remito para estos detalles a la orden que saldrá publicada mañana por la mañana con toda probabilidad.
Y a partir de ese momento todo el mundo salió a la calle para conseguir una de esas preciadas mascarillas, incluso pagándola a precios completamente disparatados. Las FFP2, las que protegían más, eran casi misión imposible conseguirlas. Llegaban a cuentagotas a las farmacias había empresarios que intentaban traerlas de China, de otros lugares, algunos incluso teniendo, lo hemos visto después, comisiones millonarias como las que hemos conocido últimamente.
Mira, en esos primeros meses de pandemia nos empezamos a familiarizar de alguna forma con estos tapabocas. De hecho, la palabra mascarilla estaba entre las más buscadas en Internet y mucha gente pues empezó a fabricarlas de forma casera, las de tela, porque, claro, de las otras no encontraban en prácticamente ningún sitio. Fíjate en lo que nos cuenta Laura. Ella vive en un pueblo y nos cuenta cómo fue su primer contacto con estas mascarillas.
Aquí en nuestro pueblo me recuerdo que las primeras mascarillas que usamos fueron de tela, que nos las hicieron unas mujeres, pero la primera mascarilla así como tal, FP2, nos la proporcionó la Hermandad de Jesús Nazareno de Villares del Saz. Nos dio a todos los vecinos de Villares un gel hidroalcohólico y la primera mascarilla que para que pudiéramos salir en el momento que tuviéramos que comprar o cualquier cosa.
Mira si era difícil conseguir este preciado objeto que hasta en los hospitales tenían que reutilizarlas en muchas ocasiones porque no tenían suficiente. Quienes más han utilizado estas mascarillas han sido sin duda los trabajadores sanitarios, convirtiéndose en una parte más de su uniforme. Lo contaba Lorena, que es enfermera.
Nuestra relación con las mascarillas en el inicio de la pandemia fue un poco como la de todos. Sensación de extrañeza, sensación de agobio, incluso salir del turno con dolor de cabeza porque te imposibilitaba el respirar, nos daba esa sensación de que no respirábamos, no cogíamos aire. Y más en el caso de tener que usar FFP2 o FFP3.
Mira, Lorena, por ejemplo, nos dice que, en su opinión, estas mascarillas han llegado para quedarse, que no estamos cerca del fin de su uso, dice que al menos en lugares determinados.
Yo creo que en centros hospitalarios, como es mi caso, con manejo de pacientes, que además de COVID hay muchas más microgotas de muchísimos bichos que no conocemos y no vemos, creo que sí. Han llegado para quedarse en sitios específicos.
Bueno, España comenzó a hacer los deberes desde el comienzo de la pandemia y, siendo responsables y controlando la incidencia, llegó un momento en el que la retirada de su uso obligatorio en determinados espacios era inminente. Primero en exteriores, luego de forma generalizada, algo que anunció en capítulos muy medidos, como siempre, dentro de esa estrategia de marketing, el propio presidente del gobierno, Pedro Sánchez. Se materializó hace un mes, el pasado 20 de abril.
Registramos la incidencia acumulada más baja ahora mismo de Europa y pronto, cuando nos diga la ministra de Sanidad, vamos a poder quitar la obligatoriedad de las mascarillas en el interior.
Bueno, desde entonces la incidencia ha ido subiendo de forma progresiva y se han multiplicado las dudas y las preguntas. ¿Las hemos retirado demasiado pronto? ¿Habrá que volver a utilizarlas en interiores? Pues volvemos a escuchar la voz de los expertos, Laura.
Sí, y primero te voy a dar un dato, Antonio, porque mira, desde el mes de enero se ha producido una caída de un 60% de la producción de mascarillas. En algunas comunidades incluso cifran en un 75% menos su venta en farmacias. Datos que nos indican que nos hemos olvidado de este complemento muy rápido. ¿Es demasiado pronto, como preguntabas, para colgar la mascarilla? Pues nos responde Daniel López Acuña, epidemiólogo.
En una enfermedad como el COVID-19, en donde lo que tenemos es fundamentalmente una transmisión por aerosoles, la mascarilla es uno de los instrumentos que más nos ayudan a frenar la transmisión. Por eso, la decisión de retirar la obligatoriedad de la mascarilla, pienso que es una decisión, además de prematura, equivocada, y que ha contribuido a estos repuntes que nos han situado en una abierta séptima ola.
Bueno, esta es la opinión de muchos expertos como López Acuña, Daniel López Acuña, epidemiólogo, que indicaba que el escenario no es el mejor para que desaparezcan definitivamente las mascarillas.
No estamos cerca de la desaparición del uso. Esa desaparición del uso tiene que ver con que logremos controlar la transmisión comunitaria del virus. Y en estos momentos tenemos una alta positividad de pruebas diagnósticas, una alta circulación del virus, y eso no es el escenario en el que podríamos contemplar o desaparecer la obligatoriedad del uso de la mascarilla.
Por cierto, que también nos cuenta López Acuña, epidemiólogo, que la no obligatoriedad de su uso pues puede provocar la transmisión de otros virus, que gracias a estas mascarillas estos últimos años se ha evitado el contagio de otros como la gripe. Por eso, los expertos creen que seguirá siendo fundamental para prevenir este tipo de enfermedades.
La mascarilla tuvo, ha tenido y seguirá teniendo una razón de ser para prevenir la transmisión de un virus que se transmite por aerosoles, que tiene una alta contagiosidad en las nuevas variantes, y no solo ha sido útil para reducir el número de casos de COVID, sino también para reducir el número de episodios de gripe estacional.
Me duele la cara, crecer tan guapo. Me duele la cara, crecer tan guapo. Me duele la cara, crecer tan guapo.
Máscaras, mascarillas, tapabocas, incluso algunos que de forma despectiva las llamaban bozal. Las hemos visto de modelos muy diferentes, algunas divertidas, otras más representativas, incluso reivindicativas. Lo que está claro es que durante estos dos últimos años, este complemento ha sido un salvavidas para muchas personas y ha evitado miles de contagios y muertes. Un objeto que de momento no se va a ir definitivamente.